La mañana de Federico es radio.
A ver, doctor de la Morena, querido Enrique. Bueno, mientras las cadenas de televisión que están en régimen de concesión administrativa se dedican a publicar gansadas sobre el virus, etcétera, decir que no existe el virus y tal, esto, repito, concesión administrativa, porque en España está prohibida la propiedad privada de radios y de televisiones. Tiene que concederlas el gobierno o las malditas comunidades autónomas, también llamadas taifas. Bien. Sin embargo, la verdad es que en Madrid, en la Comunidad de Madrid, en muchos hospitales, se está llevando una tarea. El otro día recordábamos que este virus, bueno, es comunista y chino, o sea, peor seguro, no puede ser el virus, o sea, y es el tercero que viene ya de la China comunista. Pero bueno, pero este es especialmente complicado de tratar. Y nos contaba el otro día la representante de los médicos de atención primaria, los médicos de cabecera, de familia, como siempre se ha dicho, que se habían encontrado con algo, y es que después de pasar el virus la gente seguía muy mal. Y a veces parecía que estaba bien y de pronto empezaba a ponerse otra vez mal. Es decir, que el tratamiento post-COVID es una parte del tratamiento del virus. Y eso sí, se ha ido viendo por la experiencia, como es natural.
Exacto.
Bueno, y hoy tenemos, además, eso que suelen decir los comunistas descerebrados. No es que existe el norte y el sur. No. En la Comunidad de Madrid hay hospitales, en general, excelentes. Por eso la gente nunca se va de Madrid a otra comunidad, a otro hospital, ¿no? Siempre vienen de otros sitios a Madrid. Y además, se está empezando a trabajar en ese escenario tan complicado y tan inesperado como era el tratamiento post-COVID a los enfermos del virus que están curados y no están curados. O sea que, y nos ha traído, Enrique, hoy, a un invitado.
Exacto, un invitado que es Miguel Ángel Andrés Molinero.
Sí.
Miguel Ángel Andrés Molinero, que es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid, ¿no? Me cabe el honor de decir que se ha formado también en la Fundación Jiménez Díaz,
¿comprendes? La concha de toda la
vida. Ahí tuve el gusto de conocerle, ¿no? Pero además se ha dedicado a esa labor tan ingrata que es la gestión sanitaria.
Y tan necesaria.
Y tan necesaria, ¿no? Él tiene hecho su máster, bueno, aparte de ser médico de familia y comunitaria, ¿comprende? Que se ha pasado también muchos años viendo enfermos directamente.
De
o sea,
verdad.
El célebre médico de familia, sí. ¿No? Pero ahora se dedica a gestión y ha sido director de hospitales como María Cristina, en Guadalajara, luego en Madrid está, como te digo, en el María Cristina, en La Princesa, y ahora es el que lleva la dirección gerencia del Hospital de Getafe. Y es uno de los pioneros de la asistencia post-COVID. Tienen una consulta en Getafe. Bueno, y él nos lo explicará todavía mejor.
Bueno, ¿comprende? Sobre todo, Miguel Ángel,
y además,
bienvenido.
Oye, espera, espera, que es que tiene algo que te va a gustar de su vida de niñez en tierras turolenses.
¿Qué me dices? Mira que somos pocos y lo que cundimos, ¿eh? ¿Y de qué parte?
Buenos días, muchas gracias, Federico, doctor de la Morena. Pues yo soy de Burgos, de un pueblo de Burgos que se llama Regumiel de la Sierra, en plena zona del Pico de Urbión, la Laguna Negra, en una magnífica zona.
Ahí, ahí llevaban los pinos igual que desde Urbola del Tremedal.
Igual,
sí, señor.
Precisamente. Y bueno, como mi familia se dedicó a la madera, y creamos una fábrica en Molina de Aragón.
Pues
nos llamaban los burgaleses y sacábamos madera de,
claro,
de la zona de Orihuela, Peñalén, Orea, sí. Checa, Chequilla, bueno, de todos aquellos pueblos, ¿no?
¿Qué tiempos, cuando todavía el pino era rentable?
Sí,
Ahora es que te traen un tronco de Guinea. Bueno, antes del PVC. Pero vamos, lo último en las herrerías de mi pueblo, antes de que fueron, no sé qué, la media, pero se han venido cerrando, es que claro, llegaba un tronco de Guinea Ecuatorial, y con ese tronco era medio pinar, de lo que del cubicaje de cada año. Y sucede también en Burgos y en Soria, que como en Zaragoza nos prohíben quitar el musgo para el Belén, bueno, en ese sitio donde no hay nadie.
Está, o sea, prohibido lo mismo que coger anabias.
¿En Ávila orégano?
Coger manzanilla.
¿Coger manzanilla?
Sí, sí.
Para curar.
Una serie de cosas, o sea, que de verdad parece increíble, pero claro, la gente de nuestros pueblos está totalmente extrañada y bueno, molesta enormemente porque, bueno, es una costumbre y no se ha deteriorado el ambiente. Todo lo contrario.
Al revés.
Todo lo contrario. Yo creo que la gente de los pueblos, en esa concesión de hace muchos años de los reyes, antes de los reyes católicos,
sí, hombre, más o menos los reyes católicos, son zonas comunales que siempre creó, han sido propietarios.
Es, propietarios comunales, claro. Los vecinos de los pueblos, a los cuales se les daba una suerte de pinos, por conservar un poco lo que es el monte.
Bueno, y tanto que lo conservaban. Y lo como conservaban. Que todos los años, yo recuerdo, si había un incendio, había un toque a incendio, el toque, sí, a fuego, eran las casas y era el pinar, y salía todo el pueblo a por él.
Y sotillos.
Y al terminar el verano se hacía la esporga, que es limpiar el monte bajo, para evitar que hubiera incendios cuando llegara otra vez la primavera. Pero si es que estaba bien pensado porque la gente vivía de eso.
Sí, señor.
Ahora, cuando viene un señor en Zaragoza o en Valladolid y un ingeniero forestal que no ha visto un árbol ni en el ojo, estos empiezan a prohibirlo todo. El musgo, la manzanilla. Dice, bueno, ¿y por qué no te prohíbes tú? Sopetardo.
Bueno, vamos con las vacunas, Federico.
Ello era lo del desmano.
Y de la desmano se llamaba mi de pueblo, las consultas, ¿no? Post-COVID.
Eso es. Las vacunas pioneros. A todo ritmo. Esto, en Getafe, me imagino, ¿hay vacunas para esta semana o tenemos que confiar en que el gobierno anuncie, bueno, vuelva a anunciar esa remesa, que la vuelva a anunciar periódicamente?
Sí, cada semana Pfizer, tenemos nueva remesa
y
pronto.
Y que luego sí. No es nunca la remesa, o siempre es la misma,
a
creo ver, yo.
Pues dependemos de las vacunas que nos van llegando a los centros hospitalarios, ¿no? Nosotros, como capacidad para poder vacunar, vamos, los fines de semana aproximadamente hemos estado haciendo unas 1.000 diarias, pero podíamos más porque ampliamos el horario, ampliamos a las horas que sean e incluso en lugares diferentes si es necesario.
Una población de 180
y pico mil. El problema es que no disponemos
de
más.
180 y pico mil personas viven en Getafe, me parece, sí, que están empadronadas, sí. Luego que
yo
podrían
digo,
ir
yo digo
a un
en broma,
ritmo.
Pero absolutamente en serio, es que la provincia de Teruel y la de Soria, las dos caben en Getafe, sí, la sí. Población, y aún sobran varios edificios en Getafe.
Pues a ese ritmo podrían estar en nada, en apenas 3 meses vacunados todos, pero claro, ante la ausencia, ustedes tienen que
más,
estar...
La ausencia de vacunas. Ya quisiéramos, además, es que es algo que es esencial, ¿no? Bueno, estamos viendo que los mayores vacunados ya no vienen a la urgencia ni ingresan con la frecuencia que fue al principio. Hemos vacunado a los profesionales y no hemos tenido cero contagios, con lo cual es que se ve la eficacia, ¿no? En Madrid yo creo que ahora mismo entre vacunados y personas que han pasado el COVID, me parece que son 2.700.000. Es el 40% de la población. Si tuviéramos 2 millones más de vacunas, llegamos al 70.
Ya estaba.
Claro. Entonces, si es que estamos necesitados de esa...
Y además, si se pudieran comprar, claro. En un mes estaba comprado y estaban puestas.
Estamos mal,
porque además la infraestructura sanitaria que tiene Madrid, por suerte, es extraordinaria.
Eficacia.
Yo estuve vacunándome en el Cendal el miércoles pasado. Bueno, primero aquello es impresionante. Hay una colección de cretinos, alguno escribe en mi periódico también, de papel. Dice, ¿qué hacer con el Cendal después del virus? Pues conservarlo.
Sí, sí.
¿Pero qué te crees? ¿Que los virus van a desaparecer del mundo o qué?
Ni
o sea,
las enfermedades infecciosas.
La gente tiene ideas. Sí. Pues es un hospital especial para enfermedades infecciosas al lado de Barajas, que está concebido permanentemente porque los virus van y vienen. Y quien dice los virus, dicen otras enfermedades infecciosas.
Uh-huh. El Cendal bueno, tiene muchas alternativas posibles de poderse utilizar. Está ahora mismo con el tema del COVID, de las vacunaciones y todas las posibles vamos, ojalá que no venga ninguna epidemia más o pandemias, ¿no?
Sí, pero...
Pero en ese caso, ahí está, existe la posibilidad de poderlo destinar a otras alternativas.
Claro.
Vamos, tan esenciales en el ámbito sanitario que no sobra, ¿no? Y de hecho yo creo que ya se está diciendo que ¿quién cerraría el Zendal? Ya, yo creo que ya no se atreve nadie.
Ningún candidato.
Sí, la Mónica.
Pablo Nindra,
Mónica, la pistolera. Ese, si la pistolera ha dicho que lo transforma.
Sí.
La pistolera
sí, pero lo cierra, lo transforma. Ya empiezan a...
Sí, pero que lo va a transformar en una sala de fiestas a lo mejor.
Con
camas,
no.
¿Verdad? Y claro. Vitamina
tiene
B12.
Su utilidad y tiene
bueno, pero cuéntenos cómo es el día a día, por ejemplo, sí. El hospital de Getafe, que es un gran hospital para una enorme población. Repito, es que Getafe es la provincia de Teruel, se dice.
Y Pinto. Getafe y Pinto.
Además.
248.000 habitantes.
Bueno, entonces añado Ávila. Y sí. Medio Segovia a la población. Bueno, es que esa es la realidad. Es decir, cuando se dice... El otro día decía la última asistente de Pablo Iglesias, los barrios, decía Parla, Pozuelo, pero ¿cómo que barrios? ¿Pero cómo que barrios? Si son ciudades que ya quisieran muchas provincias enteras caer en esas ciudades. Pero ¿cómo es el día a día? Y luego, en el tratamiento del virus, ¿cómo ha ido evolucionando? Porque aquí todo el mundo ha tenido que aprender, digamos, tanteando sobre la marcha y muchas veces a costa de muchos muertos, de muchos infectados. Antes he hablado de que ahora ya no hay sanitarios afectados. Pero han muerto muchos, han infectado mucho, porque no ha habido medios.
Pues sí, y una desgracia de sobre todo los profesionales, ¿no?
Claro.
Entre ellos mi amigo Emilio Úcar.
Es verdad.
Del María Cristina.
Era director del Hospital de la Princesa, de Santa Cristina, ¿no? Y, bueno, desde la primera ola, que fue muy brusca, es decir, en el sentido de que acudían al hospital un gran volumen de pacientes con esta patología, ¿no? Entonces, nos tuvimos que adaptar rápidamente, que es una de las grandes cosas que tienen los hospitales, aunque parezca que la flexibilidad y la capacidad de adaptarse a las situaciones es grandísima en todos, ¿eh? Las actuaciones que hemos tenido en todos los hospitales han sido prácticamente muy parecidas, ¿no? Cada uno con su peculiaridad, pero muy parecidas. Y a partir del momento en que van viniendo los pacientes, los médicos van aprendiendo qué es lo que está pasando. Y plantean actuaciones para mejor atender a estos pacientes, ¿no? Y un fruto de eso, pues, lo primero que nos surgió fue la creación de un programa de control y seguimiento de los pacientes en domicilio.
Claro.
Porque la presión era tan alta que se daban cuenta los profesionales, sobre todo los de urgencias, que había pacientes que perfectamente podían ser tratados y seguidos en el domicilio, ¿no? A través de un teléfono, 24 horas, un profesional que los llamaba diariamente y les damos un aparato que es un pulsiosímetro que te permite ver la frecuencia cardíaca y la concentración de oxígeno, con lo cual son datos ya objetivos que tú o los profesionales pueden controlar, ¿no? Y llegamos a 700 pacientes seguidos en domicilio.
Eso en un hospital solo.
En el hospital, hemos llegado a 700.
En Getafe.
Eso es un desahogo, claro, para las urgencias.
Bueno, claro, pero 700
para
hubieran estado en urgencias o en la UCI, además también que en casa la gente se tranquiliza más.
Sí, el beneficio es muy grande, ya no solo por el tema de la presión, sino porque el paciente estando en su ámbito, que es el domicilio, está mucho más a gusto, sobre todo cuando tiene la seguridad de que tiene un teléfono, que hay un médico que le contesta 24 horas. Uh-huh. Y que le llama a ver cómo está. Y que en caso de que le viera que tuviera alguna, algún agravamiento de igual del proceso, le manda a venir al hospital, le hacen las pruebas, y si hay que ingresarlo, se ingresa, y si no, pues vuelta al domicilio y se sigue el tratamiento. Y se ha evitado el aislamiento, porque cuando hemos estado en la época de gran intensidad de la epidemia, los pacientes, al no tener visitas, pues estaban en una soledad relativa, porque es verdad que los profesionales en ese sentido se han dado cuenta y los han atendido hasta donde se podía. Sí. También teníamos medios en aquellos pacientes que podían comunicarse por teléfono, por unas tablets que teníamos en todos los servicios, poderse comunicar con la familia, ¿no? Pero no es lo mismo, estar en familia y tal. Y claro, de aquellos casos, no los graves, pero sí de aquellos que en la patología era moderada o leve, que igual hubieran ingresado y se evitaron el ingreso. Y bueno, la verdad es que hicimos una encuesta y el 90% estaba satisfecho con el procedimiento que habíamos llevado a cabo.
¿Y cómo es ese momento en el que, después de proclamar el gobierno, final de mes de julio, el fin del virus, se ha doblegado la curva, se ha derrotado la pandemia, y va y llega y dice, y ahora a beber y a consumir? Ya va, a consumir. Así que la gente vuelve del verano después de beber y consumir y llega la segunda ola. Y ahí es donde algunos nos han dicho, por ejemplo, que sobre todo psicológicamente es donde la gente se vio más desprotegida. De alguna manera la primera, bueno, pues te coge de sorpresa, pero piensas, de esta salgo. Pero claro, cuando otra vez llega la segunda ola y entonces se produce además el asalto a Madrid, el cerco a Madrid se le aplican unas normas que no se aplican a ningún otro sitio. ¿Esa segunda ola cómo se vivió dentro del hospital?
Posiblemente igual, es verdad que muchos pacientes, viendo lo que habían sufrido en la primera ola, el que viniera otra ya era rematar.
Y para los equipos,
pero,
¿no?
pero ¿qué está pasando? ¿Pero por qué esto no se está controlando, no? Sí que es verdad que a efectos epidemiológicos la segunda ola fue mucho, vamos, ni punto de comparación con la primera. Iban subiendo los casos, pero era mucho más controlable. Y la tercera, más o menos, también ha sido un poco así, ¿no? No hemos llegado a los límites que llegamos en
porque han aprendido, ¿no?
En la primera. Uh-huh. Y porque ha sido diferente.
Menos virulenta.
Y por el hecho de que también es verdad que también estamos preparados, eso sí que es verdad. Pero no tuvimos el volumen de ingresos, tanto en la UBI como en la hospitalización, como tuvimos en la primera.
Y ahora son pioneros ustedes en la
implantación. Aquello fue, vamos, mucho más llevadero, porque estamos también mucho más preparados. Mira, Federico, en la primera ola, nosotros tenemos 28 camas de UBI, 6 de quemados y 18 habituales.
Ahora hay que hablar de la unidad de quemados de Getafe, Federico, que es la mejor de España, probablemente.
Estamos con La Paz, que somos los dos. Bueno, 28 camas. Llegamos a 62. Con esto quiero decir la flexibilidad de los hospitales para poner todos los medios. También es verdad que en la primera ola no sabíamos dónde iba a llegar aquello.
Claro.
Pero ya la segunda nos hizo aprender y la tercera mucho más. Ya sabemos cómo evolucionan las olas y es verdad que más o menos ya sabes por dónde van a venir, cuándo es la meseta, cuándo empieza a bajar, cuándo empieza
a... Y don Miguel Ángel, ¿cuándo es el momento en que ustedes se dan cuenta de que después del virus viene otro tipo de enfermedad con el virus y que hay enfermos que no salen o no acaban de salir o recaen de una manera que no se espera?
El COVID persiste.
En la primera.
Ya en la
primera. Sí, a partir de la primera ya te das cuenta, o los profesionales se dieron cuenta de que los pacientes que ingresaban, cuando se les daba de alta, aún a pesar de todo, seguían teniendo ciertas sintomatologías que no eran habituales de una enfermedad de otro
curada,
tipo, ¿no?
Sí.
Con lo cual surgió la necesidad de tener que crear un seguimiento, una forma en que los profesionales pudieran seguir a estos pacientes.
Uh-huh.
Ya no solo los que dábamos de alta, que es verdad que seguían teniendo síntomas, pérdidas de memoria,
sí,
alteraciones del ritmo cardíaco. En fin, dolores, fatigas, que eso persistía. Podías hacer una vida más o menos normal, pero
baldao,
no completamente normal.
Sí.
Y luego también había pacientes que no habían ingresado, pero que desde primaria nos decían, es que vienen en la consulta y la verdad es que habían superado el virus, pero tenían toda una serie de sintomatologías, ¿no? Y luego había otro ámbito, digamos, otra parte de la población que eran los mayores, los que están en residencias y demás, ¿no? Que había que también hacerles un seguimiento quizás más específico. Entonces, por eso creamos las consultas de post-COVID, ¿no?
Sí.
Centradas en las especialidades medicina interna y neumología, porque sobre todo era la neumonía la que más predominaba en el DAN, pero sin olvidar también los pacientes mayores, los que están en residencias y demás, que lo he llevado la especialidad de geriatría. A través de telemedicina se contacta con las residencias y van viendo los pacientes cómo están, ¿no? Y por la otra parte, pues en medicina interna y neumología, se hacen consultas a través de e-consulta, de tal forma que el médico de medicina general le escribe a través de correo electrónico al especialista, tengo un paciente que le pasa tal cosa, tal, 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 y si contesta, se contactan y deciden qué hacer con él. Esas son las e-consultas. Y las otras, y a partir de ahí surgen también, tanto cuando se les da de alta como desde primaria, o desde la consulta se decide si el paciente hay que venir físicamente al hospital, porque hay que hacerle pruebas, hay que verle, hay que explorarle, tal, ¿no? Y todo ese seguimiento es el que está haciendo que podamos seguir. Pero sobre todo también no sabemos cómo va a evolucionar esto. Entonces, es interrogante que los profesionales nos queda. Y decir, bueno, ¿y esto a dónde va? ¿Y qué consecuencias tiene? ¿Y qué es cuándo se van a terminar los síntomas neurológicos, la pérdida de memoria, los trastornos del ritmo cardíaco? ¿Cuándo? Porque hay muchos pacientes que todavía lo mantienen. Entonces, hay que hacer un seguimiento a ver hasta dónde y hasta cuándo esto va a tener una evolución. Entonces, si no lo hacemos así, es muy complicado, ¿no?
¿Y qué, y bueno, qué es...? Hombre, ya sé que no se puede decir científicamente, pero realmente, ¿ustedes qué intuyen? ¿Que esto va a ser prácticamente crónico? Es decir, que hay efectos del virus que se van a cronificar bastante, sobre todo en gente de alguna manera vulnerable, que a lo mejor no tiene que ser la gente mayor, porque una de las cosas más chocantes es que ahora los que están machacando es a los más jóvenes, y es donde más fuerte está pegando y donde más luego hay una sintomatología de esto de estar baldado, machacado, que no acaban. Dice, pero si ya das negativo en el virus, dice, sí, pero estoy hecho polvo. Sí. ¿Por dónde intuyen que va a ir o no saben lo que puede durar?
La cronificación de estos casos, los pacientes que han padecido el virus y luego tienen sintomatología, la verdad que yo creo que todavía es pronto, porque lo crónico es cuando ya pasa un cierto número de tiempo, o de meses o demás, para identificarlo ya como crónico, ¿no? Pero visto como yo creo que los pacientes están sintiendo toda esta sintomatología, yo creo que hay cosas que van a ser, se van a identificar como crónicas. Entonces, es que va a haber que seguirlos.
Esas consultas,
todos los hospitales de Madrid,
COVID no se pueden
permanentes.
Ahora mismo ya se están haciendo todas las consultas estas de seguimiento, porque va a ser algo importante. Que luego al final esto, digamos, se maneje como si fuera la gripe, que hay que vacunarse todos los años. Bueno, posiblemente, pero vaya a ser así.
Entonces,
bueno, ya veremos a ver cuándo, pero primero hay que vacunar lo que ahora mismo...
Ahora lo que nos toca.
Ahora mismo tenemos necesidad.
Bueno, hoy en Getafe se pueden vacunar, ¿no?, los que les toca.
Hoy es que son los fines de semana. Son los fines de semana. Y entre diario estamos vacunando a los pacientes de crónicos. A los que tienen enfermedades crónicas, como los oncomatológicos, los pacientes que están en diálisis.
Sí, que han estado un poco abandonados en la.
Que tienen una vacuna diferente.
Tenemos un volumen importante de pacientes de este nivel, ¿no? Entonces, esos son los que ahora mismo estamos vacunando en los hospitales, ¿eh? Y luego utilizamos los fines de semana para tal. Pero si mañana terminamos con los crónicos.
Y tenéis vacunas, ¿no?
Y tenemos vacunas, pues todos los días seguiremos.
¿Cuándo se entrega el gobierno vacunas? ¿Qué día? ¿El miércoles? ¿Los jueves? ¿Qué días cuando
nos
hacen?
No, nos avisan desde Salud Pública de la Comunidad de Madrid y nos ponemos de acuerdo y coordinamos. Vamos a tener tal también día. Ir preparando para que llevarlo hasta el otro, ¿no?
Es un poco a salto de mata, ¿no? Decir, venga,
cuando
que
les
viene.
Llega a la Comunidad de Madrid, porque nosotros en último término al final somos el tercer receptor de... el cuarto.
Bueno, pues don Miguel Ángel, contamos con usted, que sigan viniendo y contándonos lo que van haciendo, porque es importante también para la población saber que están los médicos ahí, que hay una administración sanitaria que está ahí, que no los abandonó, al contrario, y además que esto va a durar. O sea, que hay que tener paciencia y confianza.
Y que el hospital de Getafe funciona, pues como si fuera la Fundación Jiménez Díaz, Gregorio Marañón.
Y él y en Orihuela.
Muchas
gracias. Y bueno, pues nada, que encantado de estar aquí con...
Muchísimas gracias. Y nos tenemos que ir.
Sí, y nos tomamos Divecol para despedirnos.
Divecol,
¿vale?
Porque hay que lavarse los dientes. Si no llegas a vicepresidente y das asco. O sea, lavarse los dientes. Luego, 2 Divecol, medio vasito de agua.
Y a dormir.
Las arterias.
Y nos limpia de colesterol. De Parafarmacia Mundo Natural.
Mañana a las 6 aquí como clavos. Pásenlo bien.
Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es radio.